En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Tomando los datos del año 2020, esto compilado, investigado por la Anti-Defamation League, la cantidad de hechos antisemitas en los Estados Unidos se ha mantenido en el mismo nivel que, o parecido, muy similar al del 2019, que fue el pico, que fue el momento con más casos. En este caso están reportando 2024 incidentes antisemitas. Para tratar de analizar y pensar un poco sobre este fenómeno, ya está en línea Nathan Pacman, subdirector de la oficina de la Anti-Defamation League en Los Ángeles. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda desde Radio High.
Hola, un gusto estar con ustedes.
Gracias por atendernos, Nathan. Bueno, evidentemente la pandemia, por alguna razón que a lo mejor podés tratar de ayudarnos a pensar, ha disparado cantidad de incidentes antisemitas en muchos lugares del mundo, y esto se suma también a algunos hechos puntuales de los Estados Unidos que tienen que ver con manifestaciones que de alguna manera derivaron en que hechos antisemitas se pudieran filtrar. Contame un poquitito cómo lo han analizado, cómo han visto este último año allí en Estados Unidos.
Sí, bueno, el panorama general que vemos, hubo un disminuyó, digamos, el número total de incidentes comparado con el 2019 en un 4%, lo cual no es mucho. Lo que vimos era que en enero y febrero hubo unos cuantos incidentes reportados, incluso, digamos que, por ejemplo, en las universidades, en las escuelas, hubo más incidentes en enero y febrero antes de que cerraran gran parte de la economía durante la pandemia, pero después vimos que disminuyó. Y en verdad, como dijo usted antes, el número queda elevado en los últimos años. Es decir, en los últimos 5 años subió el nivel de incidentes antisemitas y se quedó alto. Entonces, a pesar de la leve disminución, estamos preocupados porque en un contexto en el que gran parte de la sociedad estaba parcialmente o completamente cerrada, hubo niveles todavía muy altos.
Bien. Ustedes destacan un fenómeno que es propio de la pandemia, que tiene que ver con el Zoom bombing, o sea, con las interrupciones o las irrupciones en los eventos por Zoom de distintas instituciones judías. Ese es un fenómeno nuevo que podría emparentarse con los ataques que tienen que ver con las redes sociales.
Sí, sin duda. Bueno, interesantemente, este informe que hacemos todos los años desde el 79, dividimos los incidentes en acoso, vandalismo y asalto. Y lo que vimos en el 2020 es que el número de incidentes de acoso incrementó en un 10%, mientras los otros dos números disminuyeron. Y lo que vimos, como dice usted, es un montón de incidentes por internet y específicamente en la plataforma Zoom, que se usó comúnmente para hacer estas reuniones virtuales. Y digamos que esto fue en paralelo, este proceso de incidentes de acoso en Zoom, con un incremento en, mensajes y caricaturas antisemitas que circularon en internet culpando a los judíos por la pandemia, ¿no? Con ideas antisemitas viejas o clásicas, como las llamamos, de que los judíos o produjeron el virus o trabajaron con la China para producir el virus, o que, por ejemplo, la vacuna es una conspiración judía que tiene un objetivo nefasto, ¿no? Para dañar a la gente, para controlar a la gente. Son teorías muy locas, pero que empezaron a circular. Y también debería agregar que vimos un incremento acá en Estados Unidos de incidentes en contra de las varias comunidades asiáticas americanas. Y en verdad vimos unas cuantas caricaturas y mensajes que combinaban antisemitismo clásico y sentimiento anti-chino, por ejemplo.
Bien. ¿Qué de estos o cuántos de estos fenómenos particulares de los Estados Unidos han incidido y cuánto de esto tiene que ver con las posturas de la anterior administración de Donald Trump, con el tema del supremacismo blanco? O sea, ¿cuánto de lo local y cuánto de lo universal influye?
Sí, una pregunta muy importante. Nosotros, cuando analizamos estos informes, miramos el antisemitismo que viene de la izquierda, de la derecha, del centro. Lo que vimos en los últimos años es que pasaron un par de cosas superpuestas. Por un lado, grupos extremistas, principalmente grupos supremacistas blancos, neonazis, se sintieron motivados en gran parte por la retórica del expresidente Trump y de algunos otros líderes a nivel nacional y estatal. Y lo que vimos concretamente fue en el 2017 un evento en Charlottesville, en Virginia, que seguro que ya conocen ese incidente, donde cientos de supremacistas blancos se reunieron de una manera que no habíamos visto en décadas. Después, en el resto de su presidencia, vimos todavía un incremento en incidentes provocados por extremistas que estaban distribuyendo sus mensajes en redes sociales. Por otro lado, seguimos el antisemitismo que existe en la izquierda. Y, por ejemplo, nosotros tenemos en este informe cientos de incidentes que ocurrieron en universidades y en escuelas teniendo que ver con Israel y sionismo, ¿no? Donde hay una mezcla de crítica a Israel, antisionismo y comentarios, incidentes de acoso y vandalismo que cruzan esa línea, como nosotros lo llamamos, al antisemitismo, invocando estereotipos clásicos acerca de judíos.
Uno de los fenómenos que, por lo menos a nosotros desde afuera, nos llamaba la atención es que en el movimiento Black Lives Matter hubiesen surgido muchas expresiones, incidentes que tienen que ver con el antisemitismo, siendo que la mayor parte de la comunidad judía norteamericana ha apoyado, incluso ha participado de los actos o de las manifestaciones que se han hecho justamente para pedir por los derechos de la comunidad afroamericana. ¿A qué pueden atribuir que se haya podido juntar, linkear estas manifestaciones por la comunidad negra con el antisemitismo?
Bueno, nosotros, primero hay que establecer que Black Lives Matter es un movimiento bastante difuso, ¿no? Es un movimiento nacional, hay un montón de líderes locales en todo Estados Unidos que tienen diferentes posturas frente a los mismos temas que encaran adentro de las comunidades negras y también con temas externos, como por ejemplo el tema de Israel y Palestina. Pero concretamente sí, hay algunos líderes, hay algunos grupos adentro de la cadena de Black Lives Matter que han hecho comentarios muy problemáticos acerca de Israel, específicamente en algunos casos acerca de las comunidades judías. Pero por lo general, nosotros en la ADL estamos a favor de unas cuantas cosas que este movimiento propone en cuanto a lo que tiene que pasar para rectificar, las desigualdades sistémicas que existen en la sociedad estadounidense, específicamente con respecto a las comunidades negras. Pero sí, nosotros siempre somos vocales y expresamos y condenamos cuando hay comentarios o ideas problemáticas. Pero me parece que lo tenemos que situar más generalmente en el tipo de antisemitismo o el tipo de retórica anti-israelí que vemos en las universidades y en la izquierda. Digamos que gran parte de la gente involucrada con Black Lives Matter no tiene estas ideas problemáticas, se están focalizando en los temas concretos que respecto a la comunidad negra. Pero el tipo de cosas que escuchamos, cuando escuchamos antisemitismo adentro de estos grupos, es similar a lo que vemos en las universidades y en la academia en general.
Dentro de esos grupos y dentro de las universidades, ¿hay manifestaciones que se ocupen, por ejemplo, de conflictos como los que hay en África o en Asia o los derechos humanos en tantos otros lugares? Lo digo porque si fuera así, uno podría imaginar que dentro de tantas expresiones también Israel podría estar siendo objeto de alguna crítica, pero pareciera ser que solo Israel es objeto de esa crítica, entendiendo que, por ejemplo, movimientos de afroamericanos no parecen tan preocupados por las condiciones de la libertad de sus de los países de origen, digamos, o por lo menos del continente de origen.
Sí, lo único, no quiero generalizar acerca de todos los grupos progresistas que tienen en cuenta justicia social en las universidades, pero concretamente hay algunos grupos que definitivamente tienen un doble estándar con el tema de Israel, donde se focalizan solo en ese tema, y eso siempre es algo que despierta cuestionamiento de parte nuestro. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, uno de los grupos más conocidos, bueno, hay dos, pero digamos Students for Justice in Palestine, ¿no? Un grupo estudiantil que se focaliza en lo que ellos llaman la justicia para Palestina, y otro grupo judío que se llama Jewish Voice for Peace, ¿okay? Uh-huh. Judíos por la Paz. Y esos son dos grupos concretamente que se focalizan en el tema de Israel, y a veces incluso traen otros temas domésticos acá en Estados Unidos respecto a derechos civiles, y tratan de combinarlos de algún modo para mejorar su retórica y convencer a gente que se junte a la causa. Pero sí, sin duda, estos grupos tienen un doble estándar con este tema. Es algo que nosotros hablamos en este informe, aunque debería aclarar que en el 2020, al fin y al cabo, hubo un poco menos de esto, simplemente porque en gran parte del año estuvieron cerradas las universidades. Pero es algo que incluso seguimos viendo un poquito en reuniones virtuales, en eventos virtuales que las universidades pusieron, y es algo que seguimos investigando.
La última pregunta tiene que ver con el cambio de administración, con el nuevo gobierno encabezado por Joe Biden, y si imaginan algún tipo de acción o de consecuencia distinta, pensando en lo que será el informe ya para el 2021. O sea, ¿hay alguna relación o hay algún cambio en esta nueva administración respecto del antisemitismo?
Sí, bueno, nosotros tenemos un plan que estamos trabajando con el gobierno, con la administración presente y también a nivel estatal, que es una serie de recomendaciones políticas. Pero lo interesante es que en verdad la mayoría de las cosas que estamos proponiendo y tratando de implementar no se aplican solamente a las comunidades judías, se aplican a todos los grupos que son víctimas de crímenes de odio, de asaltos, de vandalismo, de acoso. Y digamos que esto es parte del trabajo que hacemos en la ADL desde el comienzo, que por un lado protegemos a las comunidades judías, por otro lado protegemos todas las demás comunidades minoritarias que son víctimas de ataques. Y digamos que sí, hay unas cuantas cosas. Una de las cosas concretas que tiene que pasar es que el gobierno tiene que financiar a nivel federal, estatal y local el refuerzo y la mejora de la seguridad de los lugares, de las instituciones y los edificios de las comunidades judías, pero también de otros grupos que están siendo atacados ahora. Por otro lado, hacemos un trabajo afuera del ámbito gubernamental, trabajando con las comunidades, con las compañías de redes sociales, que tienen como usted sabe, un rol muy importante en la transmisión, en la difusión de los mensajes antisemitas y más generalmente extremistas. Entonces, es un plan con varios pasos y estamos ahora tratando de utilizar la nueva administración para mover adelante esta estrategia.
Bien, no sé si decirte Nathan o Nathan, pero ¿cómo?
Nathan está bien.
Nathan está perfecto. Nathan Pacman, gracias por este tiempo que ha tenido con nosotros. Aquí estamos muy interesados en la actividad de la Anti-Defamation League y, por supuesto, hemos leído este nuevo informe y queríamos tener más precisiones. Le mandamos un abrazo grande, cuídense mucho y ojalá el año que viene estemos hablando de este mismo tema y que el tópico sea una baja sensible en los actos de discriminación.
Bien, un abrazo, gracias.
Gracias. Nathan Pacman, subdirector de la oficina de la Anti-Defamation League en Los Ángeles, California, Estados Unidos.